Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Alcanzamos hoy el programa número 273, es el trigésimo capítulo de la octava temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Movistar Inter se proclamó campeón de Europa 2018 tras imponerse a Sporting de Portugal en la final disputada este fin de semana en el Príncipe Felipe de Zaragoza. Los de Jesús Velasco sumaron su quinta Liga de Campeones, su quinta Copa de Europa, después de haber eliminado a un gran Barcelona en las semifinales. Hablaremos con el capitán de Movistar Inter, el mariscal Carlos Ortiz. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en Zaragoza y también nos haremos eco de una de las grandes noticias de la temporada, la marcha final de la presente campaña de Duda del banquillo del Pozo de Murcia tras 17 temporadas. No olvidaremos todo lo ocurrido en la jornada, todo lo que hay en juego en la última. Acaba ya la fase regular de la Liga y contaremos con la ayuda para todo ello de Gustavo Muñana, Óscar García y Gregorio León. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy viajaremos hasta Kuwait para hablar, para visitar al emir, a nuestro querido Luis Fonseca. Javi Jurado y Alba Dano se acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y no nos olvidaremos, por supuesto, de la segunda división con Yolanda Sánchez. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Olindo Caso y Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Avicii, el sueco que falleció este pasado 20 de abril. El nombre artístico era Avicii, se llamaba Tim Bergling y ha muerto. Bueno, pues no se sabe exactamente de qué, pero desde luego la vida que llevó durante su fama como DJ, uno de los DJs más famosos del mundo, le ha pasado factura por el alcohol, por los problemas que le generó en el páncreas, y le encontraron muerto en Mascate, en Omán, a los 28 años. Hoy homenajeamos a Avicii en este 273 de Futsal Cope. Empezamos con este, uno de sus éxitos, Without You. Ganó Movistar Inter su quinta Copa de Europa en las 17 ediciones disputadas, revalidando el título de la pasada temporada, defendiendo la corona, algo que solo había logrado Playas de Castellón en el año 2002 y 2003, en una final a 4 disputada en el Príncipe Felipe de Zaragoza, donde Movistar Inter tenía el camino más difícil posible. Tuvo que superar en un partido vibrante al Barcelona por 2-1 en las semifinales del viernes, y el domingo se vio las caras contra su rival de la pasada temporada, aquel al que machacó, el Sporting de Portugal, que cayó 7-0 en el Almaty Arena el 30 de abril del año pasado y que este año clamaba venganza. Tenía la venganza, pero Inter Movistar fue mejor, mucho mejor en la final, y terminó derrotándole por 5-2, haciendo sumar ese quinto título a sus vitrinas. Estamos en comunicación con el capitán de Movistar Inter, el mariscal Carlos Ortiz. Hola, Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes.
Enhorabuena por esa quinta Copa de Europa.
Muchas gracias.
Bueno, fuiste clave, siempre lo eres en defensa, pero además lo fuiste en tu faceta más goleadora. Anotaste los dos de la victoria frente al Barcelona y sumas tu tercera Copa de Europa. Bueno, en el palmarés ya empiezan las copas, me imagino, a tener que reforzar la vitrina donde la tengas en la pared de casa. Y os preguntábamos en los micrófonos de Bein Sports, que ofrecimos la Copa de Europa para la televisión, si te preguntaba a mi compañero Nacho Torrico si no te cansabas de ganar. Y tú decías que de lo que se cansa uno, Ortiz, es de perder, ¿no? De ganar no se cansa uno nunca.
Sí, siempre digo lo mismo. Digo, yo creo que nadie se va a cansar de ganar, de levantar títulos, de festejar, de celebrar. Yo creo que en todo caso te cansas de lo contrario, ¿no? De irte de las finales o no llegar a ellas. con mal sabor de boca y habiendo perdido oportunidades, ¿no? Así que ojalá que siga mucho tiempo así.
¿Qué significa esta quinta Copa de Europa para Inter en un año? Bueno, no complicado, pero sí que se os habían escapado de momento los títulos que había en juego.
Hombre, para nosotros era muy importante. Era importante por varios motivos. Primero, el anímico, ¿no? El personal, después de la triste noticia que tuvimos hace un par de meses, pues para nosotros era importante dedicarle un título a Cecilio. Era importante deportivamente porque habíamos caído en las dos copas, una contra Barça en semifinales y otra en la final contra Jaén. Y entonces pues necesitábamos, deportivamente hablando, necesitábamos un título, porque si no íbamos a tener demasiada presión para ganar la Liga.
Y fue la Copa de Europa, que no es cualquier título, es de los títulos que justifican una temporada. Luego, no por eso Movistar Inter se va a relajar, porque el peso del escudo se obliga a pelear por todos los títulos que queden en juego, en este caso la Liga. Pero la Copa de Europa fue un trofeo que se os resistió durante bastantes temporadas, desde 2009 a 2017, que se llegó a convertir en una obsesión para vosotros, sobre todo después de caer en la final de Guadalajara de 2016 frente a UGRA. Y ahora encima, Carlos, os veíais las caras en el camino más difícil posible contra el Barcelona primero y en caso de pasar contra el Sporting de Portugal, que tenía una semifinal en la que iba a desgastarse a poco, como luego se demostró. Vamos una por una, si te parece, con la segunda semifinal en este caso, la que se enfrentó al Barcelona. En un partido, Carlos, no sé si os ha dado tiempo a analizarlo mucho, pero muy, muy igualado. Lo dijisteis hasta la extenuación al inicio, se iba a decidir por los pequeños detalles. Resultado corto, máxima igualdad entre vosotros, aunque al final el Barça, este año, vamos a ver qué pasa en los playoffs, no os ha ganado en los 5 partidos disputados. ¿Qué sensaciones te quedan de aquella segunda semifinal?
Sí, un poco lo que tú dices. Yo aún no he visto los partidos, todavía estamos asimilando y descansando, ya tendremos tiempo de estudiarlos y ver en qué hemos acertado, en qué hemos fallado, pero un poco la tónica que todo el mundo esperaba, un partido muy igualado, resultado corto, dos equipos muy potentes que juegan al ataque, que siempre buscan hacer daño al rival y así fue la semifinal. Yo creo que fue un gran partido, un gran espectáculo, creo que viene bien para el fútbol sala y en este caso bien para nosotros, que somos los que salimos vencedores.
A la postre, y después de ver el nivel de Sporting de Portugal, ahora te pregunto por esto, ¿crees que sí que era, como decíamos algunos, la final anticipada?
Bueno, a toro pasado sí. A toro pasado, después de ver cómo salió otra vez la final, que nos salió un partido otra vez redondo, con un equipo súper competitivo, súper compacto, pues evidentemente todo el mundo piensa que esa semifinal debería haber sido una final, y más jugándose en Zaragoza aquí en España. Pero bueno, el sorteo fue así. También te digo que Sporting tiene mucho más equipo del que a lo mejor pudo parecer en esa final. Lo que pasa es que nosotros estuvimos a un grandísimo nivel.
Te iba a preguntar por eso, si te decepcionó Sporting de Portugal, porque a mí sí. Yo no sé, Carlos, si se volvió un poco loco Nuno. De hecho, lo que se comenta en los mentideros de la prensa, en el descanso incluso de la final, y eso nos lo dicen los compañeros portugueses, no es cosa nuestra, que a Nuno en los partidos grandes, pues como que intenta cambiar el modo de jugar de Sporting de Portugal, que pierde la identidad del equipo que es habitualmente. Y bueno, yo, empezando por el cambio en la portería, ¿no? Por André en vez de por Marcao. Luego, a mi entender, tarda mucho en sacar el portero jugador y sobre todo, claro, esto como tú dices es más fácil a toro pasado, pero cuando sacó el portero jugador generó muchos problemas porque atacan muy bien de 5 y porque es muy difícil de defender. A mí, personalmente, me decepcionó el Sporting de Portugal. Esperaba una final a la altura de la semifinal que tuvisteis contra el Barça. Y es verdad que esto no quiere decir que vosotros no tuvieseis muchísimo mérito, pero vi de mérito también el Sporting de Lisboa. ¿Esperabas más rival, más resistencia, sobre todo después de esa revancha que ellos llevan vendiendo desde que cayeran el año pasado por 7-0?
Bueno, un poco sí. No es que me decepcionase Sporting. Yo, como te he dicho antes, creo que nosotros hicimos las cosas muy bien. Al final el partido es verdad que se va con un marcador bastante abultado, pero bueno, la primera parte creo que fue bastante igualada, hasta ya al final que nos distanciamos ya con el 3-1. A nosotros hubo varias decisiones que nos sorprendieron un poco. Llevábamos trabajando defensa del portero jugador muy parecido a Cairat, porque ellos tienen a Marcao, que juega muy parecido a Higuita. Estuvimos trabajando mucho esto y luego justo antes del partido te entregan las alineaciones y te das cuenta que juega el portugués y que no juega marcado y te sorprende un poco. Luego tuvieron también mala suerte con Cardi, que por lo visto sufrió alguna pequeña lesión antes del partido y al final yo creo que para ellos es un jugador muy importante. Y sí que nosotros comentamos pues que es un equipo hace cosas, hace a veces alguna cosa extraña, ¿no? Que no se diferencia a los jugadores con más jerarquía. Para mí Merlín es un jugador
brutal,
top y...
brutal, hijo. Sí, lo demostró porque el único que tiró un poco del equipo fue él, solo que luego también le puso a jugar de cinco. Yo eché de menos a Pedro Cari, le reservó en la primera semifinal y en la final apenas le vimos. No sé.
Me da la sensación que es un equipo que no tiene las jerarquías muy bien definidas y que hay partidos que a lo mejor juegan muchos minutos unos y otros no. Por ejemplo, Divan Ey en Karate era un jugador súper importante y yo creo que en la final prácticamente ni apareció. No sé, es un equipo que no termina de resaltar todas las virtudes que tiene, porque por plantilla tiene un plantillón tremendo.
Y eso es lo que nos parecía a nosotros también, y por eso teníamos la esperanza de que fuese una final muy competida, que ganase Inter o ganase el Barça, que pasase Español de los dos, pero que fuese una final muy competida, porque creo que es buenísimo para el espectáculo, ¿no? El Barça hasta la última jugada, hasta el último momento, tuvo la oportunidad de empatar el partido, de mandarlo a la prórroga, pero más allá del Sporting de Portugal, de lo que tú dices, los primeros 10 minutos, llega el 1-1, ellos se mantienen en el partido, y a partir de ahí aparece también Ricardo, ¿no? Luego rápido el gol de Lisandro, y yo creo que ahí Sporting, con el 4-2 ponen un pelín de incertidumbre, tampoco tienen grandes ocasiones y luego llega ya el tanto de Pola, o sea que nos quedamos bastante pronto sin final y creo que esto pues fue malo al final para el fútbol sala, bueno para Movistar Inter porque volvió a demostrar que es un equipo temible en estas fases finales cuando los títulos están en juego, ahí sí que salen las jerarquías de los jugadores y bueno, pues yo creo que el peso de la historia del escudo de Movistar Inter y las 5 o las 4 Copas de Europa que teníais antes de la final se notaron, ¿no? En la pista negra de Zaragoza, con un ambientazo Ortiz brutal, te leía el otro día en las redes. Ya no sé qué más nos hace falta para ser olímpicos, ¿no? El fútbol sala español está demostrando una capacidad organizativa, una llamada a la afición tremenda, las audiencias en televisión han sido buenísimas. Bueno, pues esperemos que esto sea otro empujoncito, ¿no? Que siga ayudando para ese sueño que tenemos muchos de convertir al fútbol sala en olímpico.
Sí, eso es lo que esperamos todos, que todos estos pasitos que estamos dando, yo creo que en la dirección correcta, la Copa del Wizzing, esta Final Four en Zaragoza, el año pasado en Almaty pabellón lleno, los últimos europeos pabellones llenos, con ciudades entregadas, buenas audiencias, fútbol sala que se ve por todo el mundo, selecciones que aumentan mucho su nivel, como Francia, como Irán, como tal. Entonces, yo creo que estamos en la dirección correcta, pero nos falta ese último pasito todavía.
Te voy a preguntar por Ricardinho. Habrá gente que diga, joder, qué pesado con Ricardinho, pero es que cuando la cosa se puso complicada contra el Barcelona, rápidamente la pide, asume los riesgos en ataque, en defensa. Cuando el Sporting de Portugal todavía respiraba en la final, Ricardo saca un balón bajo palos, ¿no? Y hay gente que no lo había visto nunca y diría, pero es que este hombre ataca y defiende. Pues sí, la verdad es que está un poco en todos los sitios. Y luego el peso que tiene en vosotros, ¿no? Tú además mantienes una relación más allá del fútbol sala muy, muy íntima, muy directa con él. ¿Qué significa Ricardo en la cancha, Carlos? Cuando la cosa se tuerce, a pesar de los jugadorazos que tenéis ahí, del peso que tenéis muchos, ¿la responsabilidad recae en él? ¿Se siente uno más seguro teniendo a Ricardinho en la cancha?
Balones al 10, siempre. Siempre que el momento está complicado, él aparece. Tiene esa estrella, tiene la personalidad, tiene jerarquía y luego es que es muy bueno. Está en ataque, está en defensa, hace jugar al equipo, crea espectáculo, hace afición. Lo tiene un poco todo, ¿no? Yo creo que está marcando una época Inter, pero está marcando una época principalmente por Ricardo, ¿no? Que es un poco el que está aumentando toda la repercusión y todo el nivel social y mediático en el fútbol sala español.
Sí, y luego te tengo que preguntar también por la afición, ¿no? Que estuvo maravillosa. Desde luego Zaragoza era un epicentro magnífico tanto para Barcelona como para Movistar Inter, pero se vio a la afición de Inter Movistar, de Movistar Inter muy muy volcada en la final. ¿Os llegaba el aliento Ortiz desde la grada en los momentos más complicados del partido?
Sí, yo creo que es de las competiciones que más les hemos notado. Uh-huh. Yo creo que se hicieron notar, creo que vino mucha gente de Madrid, creo que poco a poco seguimos aumentando también eso que nosotros veníamos reclamando desde mucho tiempo, y es una afición que estuviese con nosotros, que nos ayudase, que nos empujase, y creo que lo están consiguiendo con creces. Nosotros estamos encantados con ellos, cada fin de semana tenemos el pabellón lleno, muchas veces se queda gente fuera, ahora que vienen los partidos importantes, ya te digo yo que habrá muchos partidos con el todo vendido, o sea que nosotros estamos encantados con nuestra afición.
Y ahora la Liga, ¿no? Lo has comentado hace un ratito en Instagram. Cuesta trabajo un poco dejar atrás lo que ha ocurrido porque es una cosa gordísima. De hecho, Inter, que es un club legendario, solo, entre muchas comillas, tiene 5 Copas de Europa. Es el equipo más laureado de la historia, pero conseguir una Copa de Europa no es algo que se pueda convertir en habitual, por mucho que hayáis conseguido 2 seguidas, 3 finales consecutivas. Pero hay que centrarse en la Liga. Tenéis esa última jornada para garantizar el campeonato en la fase regular. Y luego vendrán unos playoffs que os van a exigir muchísimo, ¿no? Por la igualdad, por el nivel de los equipos. No dejo de admirar la temporada de Jaén y de Osasuna, y batallando hasta el final en la cuarta y quinta plaza, ganándoos la Copa de España. El otro día ganan también en Torrejón. Son equipos que lo van a poner complicadísimo, que además tienen motivaciones muy fuertes. Por ejemplo, Osasuna Magna, sin ir más lejos, la despedida de Javi Echeverri. Y luego ahí están, ¿no? Palma, después de una temporada muy regular. Los viejos roqueros de Zaragoza, con Retamar, con Nano, de vuelta también a unos playoffs. Y a ver qué pasa con la octava plaza, ¿no? Que habéis vivido emociones muy fuertes, pero queda el desenlace de la temporada, Ortiz, por celebrar todavía.
Queda lo más bonito. Siempre hemos dicho que aparte de la UEFA, que es una competición especial porque es la que te da caché internacional, la Liga es una competición preciosa, yo creo que es la más importante y la que todo jugador desea tener alguna vez. Nosotros tenemos por fortuna la posibilidad de conseguir una quinta liga seguida, que no la ha conseguido nadie y que era uno de los objetivos principales de esta temporada. Y como tú dices, pues nos hubiera gustado cerrar mucho antes el primer puesto, pero bueno, los resultados han sido así. Y nos toca despertar de este sueño y pelear este fin de semana por intentar conseguir esa primera posición que te da mucha ventaja luego en el playoff.
Y la última,
así
la,
que
la
vamos a intentarlo y luego tendremos 15 días para empezar a prepararlo.
La última, Carlos, la cuestión que hemos puesto un poco entre todos los periodistas en las redes, que bueno, pues no tiene mayor importancia, pero es la comparación entre la máquina verde del maestro Candelas y esta de, que no sé cómo definirla, que para mí sigue siendo una máquina azul celeste, si quieres, de Jesús Velasco. Bueno, no sé si se pueden comparar los equipos, por títulos todavía está un poquito por encima aquella máquina verde. Tú lo decías, ¿no? Queríais marcar historia, queríais convertiros en un equipo de leyenda. Yo creo que estáis en eso si no lo habéis conseguido ya. ¿Cómo comparas tú los dos equipos o cómo ves esta comparación?
Bueno, yo tuve la suerte de vivir los últimos coletazos de aquella máquina verde. La otra Copa de Europa que tengo 3, la primera la gané con ellos, con Schumacher, con Daniel, con Torras, con Luis Amado. O sea, he tenido la suerte de vivir 2 grandes épocas en este club y es que son equipos totalmente diferentes y creo que compararlos también sería injusto, ¿no? Yo creo que aquella generación de jugadores logró muchísimo, era un equipo que parecía durante el año que no rendía, que jugaba andando, pero llegaba a los partidos importantes y aplastaban, ¿no? Y tenían un gen competitivo y un gen ganador espectacular. Yo creo que este equipo ahora, que estos últimos 4 o 5 años es un poco diferente. Nosotros sí que durante la Liga creo que estamos a un gran nivel, aunque es verdad que luego llega ese momento importante y rendimos al mismo nivel que aquella máquina verde, ¿no? Creo que no hace falta compararlo, porque cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y yo, por suerte, como te digo, he tenido la grandísima fortuna de vivir las dos épocas.
Pues nada, Carlos, que a celebrarlo lo que se pueda, las horitas que os quedan para jugar contra Levante, para definir todavía esa primera plaza, el Barcelona también en pugna, el Pozo de Murcia a la expectativa, luego ya vendrán los playoffs y lo disfrutaremos mucho este final de una temporada muy emocionante, con la Eurocopa a pesar del resultado final, con la Copa de Europa, con lo que ha significado esta Copa de España. Yo creo que un 2018 que seguro será inolvidable, y también para Movistar Inter por haber conseguido esa quinta Copa de Europa el 22 de abril de 2018, ya es una fecha que está escrita en la historia de la máquina verde. Un abrazo muy grande, Carlos.
Un abrazo, Santi, muchas gracias.
Carlos Ortiz, que siempre es pieza clave y con el que adoramos hablar aquí en Futsal Cope. Llegamos ya a territorio de tertulia. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm far from home? Hey brother, probablemente uno de los himnos clásicos de Avicii, que nos dejó el pasado 20 de abril con 28 años, el DJ sueco, uno de los más grandes de su generación. y desde luego habiendo marcado una época en la música. Directora Sendín, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Recuperada de la otra copa?
De la Europa. De la otra copa, sí. Luego ya una tiene sus percances porque ya una cumpleaños, se va haciendo mayor, entonces ya llevan los achaques.
¿Qué detalles, verdad? Lo de que yo cumpla la Copa de España, que tú cumplas la Copa de Europa. Detalles que
está todo organizado.
Sí, sí, todo. Todo cerrado para que tengamos siempre motivos para celebrar. Bueno, pues la familia del Fútbol Sala hemos vivido la Copa de España que no tuvimos en Madrid, al ser en la capital, al ser donde residimos la mayoría de nosotros. Bueno, pues esa otra copa que siempre acompaña a la familia que sigue el Fútbol Sala, pues a nuestros hermanos de 5radio.com, a la gente de Marca, de AS, de Radio Marca, de Radio Nacional, pues de todo el mundo que se acerca a la buena gente del Fútbol Sala, y que al final, pues vamos todos juntos, ¿no? A todos los sitios, ya las reservas en los restaurantes.
Que cada vez somos más.
Claro, es difícil.
Nosotros ya, cada vez que vemos a alguien lo adoptamos.
Eso es. Y la gente, bueno, pues yo creo que pasa una experiencia muy chula, como hemos disfrutado todos de una ciudad maravillosa como Zaragoza, un fin de semana absolutamente primaveral, de la zona del Tubo, de la calle Estebanes, creo que se llama. Bueno, pues ha sido un fin de semana muy bueno para todos y sobre todo para Movistar Inter, que se ha alzado con esta quinta Copa de Europa, que cuando miramos al fin de Zaragoza, que es lo primero que te viene a la cabeza, Teresa, ¿qué te dice esta quinto título para Inter?
Que era el momento de Inter. O sea, siempre decimos que cuando huelen a UEFA llegan esos nervios en Liga, esos resultados que no son victorias y que están más nerviosos, pero está claro que cuando se centran en la competición europea se ponen en mono de trabajo y lo sacan levantando trofeos.
Y un trofeo, como le decíamos a Ortiz, súper importante. ¿Hubo algo que te decepcionó de la Copa de Europa? Por ejemplo, lo de Sporting de Portugal. ¿Crees que la semifinal entre Movistar Inter y el Barça, el resultado fue justo, el 2-1 para los madrileños?
Yo creo que la final me la esperaba más igualada. No, tampoco era el año pasado, me hubiera parecido demasiado, pero cuando piensas en una final de una competición europea, piensas en algo y casi estábamos todos rezando para que no hubiera prórroga, porque luego había que volver a Madrid y se nos hacía ya extremadamente tarde. Pero claro, cuando piensas que es en la prórroga y en el descanso casi está más o menos decidido, te queda ese saborcillo de decir, pues igual los portugueses o no son tan buenos como dicen
o
se esperaba más de ellos o algo han hecho mal.
Sí. Está por ahí Gustavo Muñana, nuestro hermano de Pista Azul y de Eurosport. Hola, Gus.
Saludos, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues nada, aquí analizando un poquito lo que nos ha dejado esta Copa de Europa, hemos charlado con Ortiz. La pregunta, casi todas las preguntas o casi todo gira, Gus, en torno a la actuación de Sporting de Portugal, porque desde luego los españoles protagonizaron una semifinal maravillosa entre Barça e Inter, en la que pudo ganar cualquiera de los dos, en la que Inter sigue imponiendo esa chispa que tiene cuando de verdad se juegan las cosas gordas, ¿no? Que es la que le viene llevando a ganar títulos en las últimas temporadas, pero luego esperábamos mucho de Sporting de Portugal. Creo que sobre todo tú, que abanderaste que Sporting de Portugal era un equipazo, te doy toda la razón, creo que es un auténtico equipazo, pero no sé si es que movieron mal sus piezas. Comentaba Gus a Ortiz lo que nos dijiste, lo que nos comentaste en el descanso, que la prensa portuguesa culpaba un poco a Nuno de que en los partidos grandes, en las ocasiones excepcionales, pervertía un poco la forma de jugar de Sporting en Portugal, perdía la identidad. Y ahí es por donde viene. Yo no es que quisiera que yo que ganara Sporting de Portugal, pero sí quería una final emocionante que le enseñara al mundo que esta Copa de Europa tenía un nivelazo, algo como la semifinal entre Barça e Inter. Y a mí esa espinita sí que se me quedó clavada de cómo volvió a barrer, casi como en Almaty, Inter a Sporting de Portugal de la pista negra.
Sí, hemos compartido estos días con la prensa portuguesa y luego yo tuve la oportunidad de volver a Madrid con varios compañeros de la prensa lusa, y la verdad es que el comentario era unánime. Lo que hace con la portería, Andrés Sousa primero, marcado después, y luego renuncia a su manera de jugar, a su identidad. Ya le ha pasado esta temporada en una final ante Benfica, que ha perdido. Entonces, bueno, yo entiendo que es mucha la presión, pero a estas alturas tratar de sorprender a Jesús Velasco, a Movistar Inter, con un cambio de portero o un cambio de sistema no tenía lugar. Yo creo que en Sporting hubo jugadores como Cardinal o Divaney que no dieron una talla, Deo estaba lesionado, no le pudimos ver, y Merlín, lógicamente, él solo no pudo, junto a Dieguinho. Entonces, a partir de ahí, pues yo creo que Sporting no fue un rival a la altura de la que todos esperábamos, Santi.
La semifinal, Agus, esa semifinal trepidante que veníamos anunciando como el partido del siglo, y lo fue, y para todos nosotros que formamos parte de este maravilloso mundo del fútbol sala, es una satisfacción que lo fuera por la potencia de los dos equipos españoles, por ofrecer espectáculo a la gente que lo está viendo, que para nosotros sigue siendo muy importante vender, entre comillas, el fútbol sala, que la gente que nunca se ha acercado vea que es un espectáculo maravilloso. ¿Por qué ganó Movistar Inter? ¿En qué fue mejor Movistar Inter que el Barça en esa semi tan igualada en la que el Barça tuvo la prórroga a segundos del final?
Mira, aquí varios tópicos, Santi, aunque yo creo que son realidad y no es por no dejar de hacer nuestro trabajo, que nos encanta analizar fútbol sala. Era una final anticipada, por mucho que nosotros digamos, era una final anticipada, eran los dos equipos que tenían que haber jugado la final, pero por esas cosas del sorteo y de la UEFA, pues lógicamente se dieron la semifinal fratricida, y luego a partir de ahí, un partido a este nivel ya se decide por pequeños detalles, jugado a una intensidad máxima, a un nivel táctico increíble, para mi gusto, demasiado tacticismo, para mi gusto, demasiado miedo a perder, y en ese tacticismo y miedo a perder, Andreu Plaza hizo una salida en falso con un juego de cuatro que yo creo que fue su gran, que yo creo que fue su gran losa, porque Inter sí es cierto que se adelanta de rebote, pero se adelanta. Entonces, bueno, yo creo que la mejor versión del FC Barcelona se está viendo con el juego de pívot. Andreu salió de cuatro, él lo ha comentado luego, off the record, que dudó entre Sergio Lozano y Esquerdiña a quién meter, que al final optó por Sergio Lozano, por el tema, lógicamente, de que a nivel defensivo Esquerdiña sufre, pero bueno, ahí estaba. Yo creo que fue una de las claves del partido. Luego, sí, podría haber ganado cualquiera, pero ya le das la primera mano a Inter y Inter no la desaprovecha. Y luego, pues hay momentos del partido en el que a mí me pide el cuerpo que juegue más Esquerdiña, asumiendo el riesgo, insisto, defensivo que supone la presencia del pivo ruso-brasileño en un cuarteto y que nos polarice todo en Ferrao, un Ferrao que no estuvo brillante, y luego un Diego muy renqueante que salía de la lesión y vimos que realmente estaba muy, muy, muy tierno para jugar un partido de ese calibre. En esas circunstancias, Inter se maneja mucho mejor, un Inter que yo creo que venía herido en su orgullo, todos habíamos dicho que era el Inter más vulnerable, y no sé yo si Barça va a tener otra oportunidad como esta para encontrarse a un Inter con dudas y ellos en un momento muy alto de la temporada. Sí es cierto que puede quedar una hipotética final, que este equipo de Andreu Plaza se maneja mejor en eliminatorias largas que a un partido. Lo vimos en Zaragoza ante Zaragoza en la Copa de España, o lo hemos visto ante el propio Inter en la Copa del Rey. Pero bueno, yo creo que desperdició una gran oportunidad. Y lo hizo porque sigue sin romper ese techo de cristal, que lo romperá el día, yo estoy convencido además, el día que ganen un título ya se van a quitar todos un peso de encima, van a respirar todos y entonces pensarán que ganar un título da igual a quién se lo ganen, de verdad. Pero ganar un título ya no es un titular periodístico es la imperiosa necesidad de ganar un título. Es que yo creo que es algo ya psicológico, Santi, lo de este equipo, el ganar un título. Porque yo creo que frente a Inter Movistar no tienen complejos, de verdad. Es un miedo, es un situarse frente al abismo de no ganar, de quedar eliminados, de volver a decepcionar, que les pasa una factura tremenda en momentos determinados de partido.
Óscar García, hola Osquitas, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cuál es tu análisis de esta Copa de Europa que se ha llevado Movistar Inter a sus vitrinas?
Pues que al final pudo la experiencia, yo creo que en ambos partidos. Yo creo que más allá de los conjuntos, la experiencia individual de los jugadores, yo creo que lo que hizo ganar al Inter, sobre todo el primer partido, yo creo que en los momentos claves supieron estar cada uno en su lugar. Cuando empata el Barça, Ricardinho tire galones y se echa el equipo encima y todos los demás van detrás de él, y quizás ese puntito de experiencia es el que le da la victoria. Y luego en la final yo creo que es muy superior desde la mentalidad del principio y le tiene cogida la medida, y mentalmente sobre todo, y yo creo que ahí es donde le ganó. Y en cuanto se pudo poner por delante, al final el partido sigue un ritmo muy muy parecido de la final de Almaty. Al final la ventaja no es tanta porque, bueno, el Sporting llega a empatar, pero el recorrido fue más o menos el mismo. Se empiezan adelantando pronto, luego al final de la segunda parte meten el segundo, nada más empezar la segunda meten el tercero, y el guión fue parecido. No fue exactamente igual porque un 7-0 es casi imposible, pero sí que fue parecido. Yo creo que también marca mucho la diferencia de las porterías. Al final es verdad que son tres golazos los tres primeros de la final, pero pero se ve que hay que sí faltaba algo y falta, no sé si la intimidación, yo que personalmente soy de mucho de portero grande que intimide, tipo Luis Amado, tipo Paco Sedano, que miras ahí enfrente y que digas, ostras, ¿quién está ahí enfrente?
Por donde meterle, sí.
Claro, yo creo que eso le falta un poco al Sporting en general, le faltaba a los equipos portugueses generalmente, con, históricamente con João Benedito, con Bebe, con ese tipo de portero que no acaba de, yo creo, de imponer. Y eso Inter le da mucha confianza y al final pues mira, se adelanta y luego se maneja muy bien el partido.
Tenemos que ir ligeros porque hay un montón de cosas de las que hablar, la verdad. Y hemos establecido una comunicación con Gregorio León, nuestro compañero de Onda Regional de Murcia, que nos puede atender estos primeros 10 minutitos de las 5. Hola, Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes, compañero. Muy
porque
buenas.
Porque una de las grandes noticias de la semana, de la temporada, más allá del título de Inter, de la UEFA Futsal Cup, es el anuncio del Pozo de Murcia de la no continuidad de Duda en el banquillo del Pozo. 17 temporadas después, algunos creían que nunca llegaría a este momento y llegó. Duda, Gregorio se marcha del Pozo. ¿Qué puedes comentar de esta noticia?
Sorprendente y no sorprendente porque ya había un debate abierto la temporada última, después de que el equipo no fuera capaz de llegar a la Liga, a la final de la Liga y en definitiva que no cumpliera totalmente con los objetivos marcados por el club, ya había un debate abierto sobre si debía continuar o no. Yo no entiendo, por lo que conozco, sé que le ha pillado de sorpresa, pero había mucho ruido, no solamente aquí en Murcia, estáis en Madrid, nos escuchan en sitios y no solamente aquí en Murcia se hablaba de que igual no continuaba el técnico brasileño en el banquillo del Pozo la próxima temporada. ¿Qué ha ocurrido este año? Pues lo que ha ocurrido este año es que el equipo cae en octavos ante final de la Copa del Rey frente al Plástico Romero de Cartagena en el Príncipe de Asturias de Murcia, que el equipo cae a las primeras de cambio en un torneo que suponía desde luego una publicidad extraordinaria para la empresa del Pozo, me refiero a la Copa de España en el Wizzing Center. Ha ocurrido que el equipo está muy lejos de la primera posición, nunca ha estado cerca de esa primera posición y ha ocurrido que ha habido desgaste y hasta las piezas del Mercedes cuando llevan mucho tiempo, muchos kilómetros, se van desgastando y también el hecho de que, y esto yo creo que es un secreto a voces, sí, no tenía una relación precisamente idílica con los pesos pesados de la plantilla. Todo eso se ha sumado, le quedaba solamente un apoyo que era el principal, el de Tomás Fuertes, pero ese apoyo lo ha perdido y por eso el club ha adoptado la determinación de cambiar de entrenador, de emprender un rumbo distinto.
Y ya parece que hay sustituto, ¿no? No es oficial, Duda no va a hablar hasta final de la temporada, pero Gus, lo publicabas tú en Twitter, lo habéis comentado allí en Murcia, se viene Diego Gustosi para el banquillo del Pozo de Murcia.
Gustavo sabe más que yo de eso.
Sí, sí.
Dale, Gus.
Hay una oferta en firme y prácticamente están de acuerdo en todo, tanto el entrenador como Amor. En comenzar un nuevo proyecto. Lógicamente, todo se va a hacer con extremada delicadeza y diplomacia con la AFA. Queda pendiente una conversación de Diego Gustosi con Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, que tú fíjate, con los líos que tiene de seleccionadores, de mundiales y tal, pues perder a una persona que no solo les ha hecho campeón del mundo, sino que ha aglutinado y ha unificado a todo el fútbol sala y que le ha dado un empujón tremendo al fútbol sala en Argentina, pues es un duro golpe que tienen que asimilar, pero Gustosi les ha transmitido que quiere aceptar el reto de entrenar a un club, que quiere aceptar el reto de hacer que un club como el Pozo Murcia gane, y Diego Gustosi es la apuesta del Pozo Murcia, y en un 99% de posibilidades podemos anunciar en Futsal Cope que va a ser el próximo entrenador del conjunto salmantino.
¿Cómo te cae la noticia, Gregorio?
Yo soy un poco conservador. Yo seguramente, de ser presidente dueño de un club, por ejemplo, Duda no habría tenido la oportunidad de empezar en el banquillo del Pozo porque tenía poca experiencia. Fíjate si Duda ha salido bien. No olvidemos eso, ¿eh? Que es verdad que los dos últimos años no han sido buenos, pero la trayectoria está ahí, los títulos y las finales a las que ha llegado. Y me da un poco de miedo. Yo creo que puede ser a efectos de un banquillo, de un club deportivo, de la exigencia, del nivel, de todo lo que representa el Pozo, puede ser un melón sin abrir. Ahí está el éxito como antecedente sonoro de ganar el Mundial del año 2016. Pero en el club lo han tenido claro por la información que yo manejo. Es verdad que había otros nombres que estaban encima de la mesa, el caso de Pato, incluso el caso de Venancio, el seleccionador, pero lo han tenido bien claro y aunque nadie lo reconoce abiertamente y no van a hacer oficial el fichaje de Gustosi hasta que acabe esta temporada, pero Gustavo está muy bien informado y es que es blanco y en botella y si no hay nada extraño, evidentemente que será el técnico argentino el que se siente en el banquillo que sigue ocupando duda. Y me parece muy bien que el Pozo, por cierto, haya ido de cara con el entrenador y en vez de hacer alguna maniobra extraña a sus espaldas, le haya dicho con claridad, oye, no contamos contigo para la próxima temporada. Porque hubiera sido muy feo que empezara a negociar con otros técnicos el club y que se enterara duda de eso. Y precisamente para que pueda prepararse el futuro, para que pueda buscar otros horizontes y otros caminos, se lo ha dicho en este momento, aunque alguien no puede entenderlo porque ni siquiera ha acabado la liga regular.
Bueno, pues es la noticia que ha acaparado la atención de esta semana, además de la Copa de Europa, porque de duda llevaba 17 temporadas en el banquillo del Pozo de Murcia y en algún momento parecía intocable, ¿no? Sobre todo ocurrieron circunstancias hace temporada y media en aquella Copa en la que la cosa fue mucho más allá de lo deportivo, la imagen de duda quedó dañada, parecía que el Pozo de Murcia podía ponerle final a su relación contractual, pero lo va a hacer este año por ese cúmulo de circunstancias que explicaba ahora Gregorio León en Futsal Cope. Pues nada, Gregorio, hablaremos más adelante para comentar los playoffs, pero queríamos saber tu opinión sobre la noticia que ha acaparado la atención, sobre todo en el panorama del fútbol sala murciano y también, por supuesto, en el panorama del fútbol sala nacional.
Gracias, compañeros, un placer estar con vosotros, ¿eh?
Un abrazo.
Además, casi como si estuviera ahí en el estudio vosotros.
Pues, suena de maravilla eso. Un abrazo, Gregorio.
Hasta la próxima.
Bueno, lo que queráis decir, chicos, del adiós de duda, ¿no? Algo que parecía que no iba a llegar nunca. Su posición era muy fuerte, pero ya lo ha explicado Gregorio, todo se ha ido debilitando y los ciclos se acaban, ¿no? En los banquillos ha acabado incluso en el fútbol grande el de Wenger por el Arsenal, que también parecía una relación que jamás tendría fin. Así que lo que queráis decir del adiós anticipado de duda al Pozo de Murcia, digo anticipado porque no se va a ir hasta que termine la temporada.
No, yo varias cosas, tú lo has dicho, parecía que no se iba a ir nunca y no tiene un sentido peyorativo esta frase.
No,
claro. Al revés, yo creo que se ha alargado tanto este ciclo que ha acabado perjudicando seriamente el club y desfigurando, para mi gusto, y lo digo públicamente, a uno de los mejores entrenadores del mundo. Entonces, con lo cual, eso es gravísimo, tanto para la entidad como para un profesional del nivel de duda. A partir de ahí, lo que ha dicho Gregorio, lo suscribo, creo que han sido transparentes, han sido honestos con él, antes de los playoffs, se le comunica al entrenador. Ahora tiene la tarea el club de conseguir que este final de temporada sea un final de temporada a la altura de la historia del Pozo Murcia. Yo creo que ahí hay jugadores que se juegan mucho y duda también va a querer salir por la puerta grande, porque es lo que se merece un entrenador después de 17 temporadas y 20 títulos. Y luego también, lógicamente, pues la decisión de traer a Giustosi, yo creo que si sale duda y traes a un campeón del mundo, a un ganador nato como Diego Giustosi, no solo el Pozo pretende cambiar a duda a un entrenador, el Pozo pretende hacer un cambio de filosofía absoluto, una especie de catarsis para volver a posicionarse al nivel de Inter y de Pozo, con menos dinero, con menos presupuesto, pero para que el Pozo pueda volver a mirarles a los ojos, para que se vuelva a hablar del Pozo más que de Jaén o que de Palma, para que el Pozo recupere ese respeto que a día de hoy yo creo que ha perdido. Y entonces, y a lo mejor soy demasiado injusto o cruel con ello, dadas las circunstancias económicas de diferencia que hay con respecto a los grandes, pero yo creo que es la realidad. Yo creo que el Pozo a día de hoy no está a ese nivel y el Pozo tiene mucho trabajo por delante, pero insisto, no solo cambiar la duda por gusto, sino hay que cambiar la mentalidad, empezando también por los pesos pesados de la plantilla, que están muy, muy, muy lejos de ofrecer su mejor versión. Es decir, que aquí no es que cambie duda y el Pozo empiece a ganar, no, que es que los jugadores tienen que empezar a demostrar que son estrellas mundiales, que hay muchos que a día de hoy no lo están demostrando en las últimas temporadas.
Óscar.
No, pues yo creo que no es esperado porque lleva mucho tiempo, pero sí que lo era. O sea, yo creo que este año es casi por los servicios prestados. Al final es verdad que tiene muchísimo mérito, que no solo ha sido un entrenador, sino que ha sido un arquitecto, un constructor de este club y que le ha dado muchísimas cosas, pero al final también son 7-8 años sin ganar ni Liga ni Copa. Uh-huh. Y eso es mucho tiempo para un equipo como el Pozo. Es verdad que siempre lo compite, que siempre está ahí, pero le falta ese punto. Yo creo que al final ese desgaste del que ha hablado también Gregorio, que también lo existía en su tiempo, cuando el gran equipo del Pozo que se encontró con la máquina verde, que también existía ese desgaste, pero al final, pues bueno, pues los resultados daban continuidad y bueno, pues al final es algo natural, los ciclos se acaban y sí que tiene que llegar un entrenador, pues sí que el perfil de Giustosi es bueno por eso, porque además tiene mucha mentalidad del fútbol español, del mirar hacia abajo, porque ya la parte de hacer campeón del mundo de Argentina prácticamente ha creado la Liga Argentina Nacional, porque allí prácticamente se jugaba solo en Buenos Aires, y él ha apostado por hacer una Liga Nacional, por mirar hacia la base, por crear selecciones inferiores, y un poco pues la idea sí que es esa. Y yo creo que, bueno, pues ahora hay que despedir con esa duda. Del momento que se vaya deberían hacer un monumento, porque la verdad es que lo que ha hecho con el Pozo ha sido espectacular, pero que también al final los ciclos acaban, y este desgaste yo creo que venía ya tiempo viéndose, y faltaba pues que alguien apretase el botón, y costaba apretarlo, pero al final no lo ha apretado.
Bueno, pues es el adiós de duda, ¿no? 17 temporadas después, como dice Óscar, sin ganar Liga y Copa de España durante algunos años. Es verdad que el equipo lo compite siempre, que a pesar de los pesares de esta temporada, de haber apostado por no fichar hasta Navidades, han competido todo lo que han podido en la Liga. Ahora mismo están a 3 puntos, ¿no? Solo del líder, que es Movistar Inter, pero han caído a las primeras de cambio en la Copa de España, y bueno, pues se han producido acontecimientos que han desencadenado con la salida de Duda y parece la llegada de, informa Gus, de Giustozzi, el seleccionador argentino que hizo campeón del mundo.
Pero, que estas cosas pasan, que sí, Candela claro. Salió también y sí. También lo gana todo.
No, Candelas, el año que sale ganando la Intercontinental de Granada al Malwi, del Emisio y de Falcao, y ganando la Liga al Pozo Murcia en Alcalá de Henares. O sea, fíjate, después de muchos años de Candelas tiene que irse, Candelas aguantaba y ganaba títulos, y el año que se va, gana un Intercontinental y una Liga. O sea, es decir, el deporte como en la vida son ciclos, y seguramente el ciclo de Jesús Candelas estaba acabado, aunque luego hubo otro, pero yo creo que en el caso de Duda y de Escozo, lo hemos dicho, se ha alargado de manera innecesaria y perjudicial para el club y para un entrenador que yo creo que no le van a faltar ofertas.
Yo estoy de acuerdo. Y tenemos que hablar de la Liga, por eso decía que teníamos un montón de frentes abiertos y que en otras condiciones hubiéramos alargado un poco el debate tanto de la Copa de Europa como de la noticia de Duda, pero es que llega la última jornada de la fase regular con varias cosas en juego, a saber, el título de la fase regular, Movistar Inter 68, Barça 67, el Pozo de Murcia 65, pero el Pozo me imagino que tiene perdido el gol a veras con Inter, ¿no? No podría llegar a superarle, ¿no? Chicos, así os pregunto. Y luego está el tema de la cuarta plaza, que es una cosa maravillosa entre Jaén y Osasuna Magna. Y por supuesto, solucionado lo del descenso este fin de semana. Mucha suerte y mucha fuerza para Santiago Futsal, en el que seguro que empieza ya a ser su regreso a la primera división. Y enhorabuena a Opa Rulo por su permanencia. Es la pelea por la última plaza. Ríos se clasificó tras ganar a Palma este fin de semana de Copa de Europa en Zaragoza. Y esto va a estar entre Aspil, 40 puntos, y Cartagena, 39 puntos. A ver, Gus, lo que quieras decir de las batallas que hay abiertas, yo creo que la más bonita es la de la octava plaza, ¿no? Porque Movistar Inter parece que va a ser campeón por el partido ante Levante.
La batalla de la octava plaza, Santi, se junta con la de la cuarta y la quinta. Yo, por repetir, si me permites, el pronóstico que hice ayer en Pista Azul,
claro.
Creo que Aspil Vidal Rivera Navarra va a ganar a Jaén y va a jugar el playoff, y en un ejercicio de fraternidad navarra va a facilitar que Osasuna Magna sea cuarto y tenga factor campo frente a los cieneses.
Esto apuesta.
Y creo que Palma va a ganar a Plástico Romero Cartagena y va a ser sexto, porque su gran posibilidad de enmendar una temporada es medirse al Pozo Murcia, que es su bestia negra, el conjunto balear, en un duelo de cuartos de final. Esa es mi apuesta, bueno. Y no tengo la más mínima duda de que creo que el Inter va a ser campeón de la liga regular. Un Levante que está ya en desbandada, pensando en la próxima temporada, y entonces, con lo cual, pues bueno, no creo que vayan a plantarle cara a un equipo que va a ofrecer la quinta UEFA Futsal Cup a su afición.
Óscar, ¿cómo lo ves tú? Estaba pensando, porque nos ha pedido la gente de 5radio.com, a Jurado y a mí, que hagamos su tradicional y peligrosísima quiniela.
Cuidado. Y creo que ya llevo una cuchara de madera.
No, nos puede dar con la cuchara en la cabeza, como te pasó a ti la semana anterior. Pero creo, además, que hemos hecho una apuesta valiente. ¿Cuál es la tuya, Óscar? ¿Qué crees que va a pasar?
No, me parece valiente a Gustavo, decir que Aspil gana a Jaén me parece lente, no sé, yo creo que hombre, las tres primeras plazas están encantadas, porque yo creo que tanto Inter como Barça van a ganar con comodidad, incluso el Pozo, yo creo que los tres ganan su partido, pues tienen tres rivales que no tienen ya nada por lo que pelear. Yo creo que Palma, sobre todo además después de como perdió el otro día contra Ríos, sí que necesita ganar en casa y tiene que tirar de esa fuerza, y el partido sí que parece más abierto, es ese Aspil Jaén. Pero yo veo a Jaén muy seguro, yo creo que desde la Copa lo ha ganado todo, y tiene una gran oportunidad para llegar a ese...
O sea, ¿tú crees que pierden octavo y noveno?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que ganan hasta el quinto, ganan todos. El sexto, el Palma gana y luego octavo y noveno pierde.
Jurado, tú y yo hemos puesto que gana Cartagena y que no gana Spiel, ¿no? Hemos puesto eso en la quiniela, jurado.
Sois carne de cuchara de madera.
Somos
carne
gente valiente, gente valiente. Cuando nos ha puesto Roberto Mila, cuando le hemos mandado el pronóstico, ¿estáis locos o algo así? La que os vais a pegar. Y jurado, con su temple habitual, que tenéis bien presente ahora, con el tono que lo voy a decir, después de haber pasado el fin de semana, bueno, ha dicho, bueno, bueno, ya veremos.
Habrá que ver.
Jurado que va repitiendo a todo aquel que le quiere oír, Zaragoza se desfija. No sé si se refiere a la Copa de España, a la Copa de Europa. ¿Reclamas la autoría?
La autoría de esa frase es mía.
Pero, jurado,
por favor.
¿La haces tuya, jurado? Absolutamente, ¿no?
Pero la frase es mía, hombre, por favor. A mí, para una vez que me invento algo, a mí no me lo quitéis.
Bueno, pues la Sendín fue la autora y jurado.
¿El jurado era de Logroño?
Jurado, ¿qué eres? ¿Que, Zaragoza,
que, le
toca,
que le tocaban viajes y todo?
Dice que
creo
X.
Que el equipo de producción de Futsal Cup, formado por Teresa Sendín, Alba Aba y Javi Jurado, en la localización de escenarios, creo que es el mejor activo de este programa.
Sí, sí.
De este
está
programa,
ya, está ya María Rodrigo llamando a los tres para ver dónde organizamos el chiringuito el año que viene. El chiringuito, me refiero a la Supercopa de España. Así que, bueno, pues esos son los pronósticos de la gente de Futsal Cup. ¿Te quieres mojar, Teresa? ¿Tú me dijiste que ya te han dado varias veces con la cuchara esta temporada?
A Segovia la han dado dos veces, entonces como esto es una familia, pues ya dos que me he llevado. Yo ya toda la temporada estoy ya servida.
¿A quién le das la octava plaza? ¿A Aspil o a Cartagena?
Yo creo que se queda con ella Aspil. Yo creo que no va a haber mucha chicha jugando en casa en Tudela, que eso es un horno a presión.
Y el partido tan difícil de Cartagena, ¿no? También.
Exacto. Entonces yo creo que ahí se va a quedar. Yo creo que todo se va a quedar igual, salvo esa cuarta plaza que se la queda Magna.
Bueno, pues es bonito, ¿no? Que aunque nos hemos quedado sin la pelea por el descenso en la última jornada, que yo, con lo exigente que soy con eso, contento de cómo se han desarrollado todo, creo que ha habido una emoción tremenda entre Oparrulo y Santiago, y al final los de Diego Ríos se han alzado con la permanencia de Santiago, que ha hecho un spot chulo, un cartel de anuncio de partido chulo, sale un telefonillo, un portero, y pone, ahora mismo trasladándonos es el último día que atendemos en el primer piso, la temporada que viene estaremos en el segundo, esperamos volver pronto, ¿no? O algo así. Creo que, bueno, pues los guerreiros se lo han tomado de la mejor manera posible y con el espíritu constructivo después de 15 temporadas en primera división, un descenso doloroso para todos los que queremos este deporte y para los que hemos visto a Santiago hacer cosas muy buenas, ¿no? En el panorama futsalero, chicos, algo que queráis decir sobre el descenso de Santiago.
Y hace no tanto, pero al final es lo que tiene. Al final, por lo menos, mira, ha sido un equipo que ha tocado arriba y que ha ido bajando poco a poco y al final pues se ha encontrado con esto que parecía que tarde o temprano iba a llegar. También en su día vimos otros equipos que llegaron tan arriba o quizás ni siquiera tanto y se pegaron el batacazo. Y yo creo que este Santiago ha hecho muy bien las cosas durante mucho tiempo, al final las cosas pues se han torcido, los patrocinios y todo ese tipo de cosas, pero que yo creo que tiene ahí una base sobre la que volver a construir y esperemos que no tarde mucho en volver.
Gus.
Totalmente de acuerdo. O sea, entiendo que los aficionados de Santiago no comprendan que yo diga que el descenso es terapéutico, pero creo que sí para aclarar las ideas, para que la ciudad, las instituciones valoren lo que cuesta tener un equipo en primera división. Es la hora de hacer autocrítica, es la hora de refundarse, de renovarse, también otra catarsis que tiene que hacer el club gallego, y estoy seguro que volverán con mucha más fuerza, porque hay que recordar que es el primer club de la Liga Nacional de Fútbol Sala en superar un concurso de acreedores. Tiene un extraordinario mérito lo que ha hecho el conjunto gallego, pero lógicamente esto cuestiona a fin y a cabo de dinero en una liga tan potente como esta, y Oparrulo Ferrol hizo una apuesta en invierno y sumar 19 puntos en la segunda vuelta de los 23 que lleva, pues le han dado la permanencia frente a un Santiago Futsal que no ha podido.
Pues así se ha escrito y está a punto de terminar de escribirse la historia de la fase regular de esta 2017-2018, todavía con el título de campeón de la fase regular, con la cuarta plaza y con la octava en juego en esta última jornada que se disputa en horario unificado este fin de semana. Así que nada, lo comentamos toda la semana que viene, ha sido un miércoles de mucho trabajo.
Si me
gusta, claro.
El adiós de Marcos Angulo también puede parecer injusto, pero hay que explicarlo. Marcos Angulo aceptó el reto, fue valiente la directiva castellonense, cesando Cercanillas. Era necesario, se ha demostrado que era necesario, dio un giro totalmente al equipo, lo ha salvado, pero ya existía un compromiso de Peñíscola con Juanlu Alonso, que regresará de Italia. Entonces, por eso nos sigue Marcos Angulo. Yo creo que al técnico catalán tampoco le van a faltar ofertas. Ha demostrado su valía en su regreso a la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero también es paradójico que Marcos Angulo salva al equipo, no siga, pero bueno, que Peñíscola quiere construir un proyecto muy muy potente en la mano del técnico madrileño, de Juanlu Alonso.
Va a haber bastante movimiento, yo creo, este verano en el mercado, también en los banquillos. Dijo Javi Rodríguez, el técnico de Győr, no hemos hablado casi nada de Győr, bueno, fue la cenicienta, y hizo lo que pudo en la Copa de Europa frente a dos gigantes, en este caso como Sporting de Portugal y Barcelona, pero dijo que le gustaría entrenar en la Liga Nacional de Fútbol Sala, y es más, que cree que debe entrenar en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Bueno, vamos a ver, solo hay 16 equipos, vamos a ver qué ocurre, pero habrá tiempo de analizarlo tranquilamente durante la época de los playoffs, que están a punto de llegar. Muchas gracias, chicos, un abrazo fuerte. Óscar, Gustavo,
un abrazo.
Llegamos ya a futsaleros por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Bueno, directora Sendin, ¿a dónde me llevas? ¿Me pongo ropa ligerita?
Sí, bueno, ya debería de tenerla porque ya calienta.
Sí.
Pero sí,
¿dónde vamos? Más todavía.
¿No? Nos vamos a visitar a un buen amigo de este programa y que va a volver a los mandos de esa selección nacional que tanto hemos echado de menos, que es la de Kuwait. Y ya nos escucha nuestro emir favorito, Luis Fonseca. Luis, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Aquí estamos, esperando vuestra llamada.
De momento, sigues a los mandos de Al Yarmur, pero ya casi compaginándolo con ese regreso a la selección.
Pues sí, parece ser que va a ser así. Ahora mismo está todo ya encaminado, pero ya sabes, esto puede cambiar de un día para otro porque aquí la política todavía sigue por encima del deporte.
¿Cómo has vivido estos años en los que la federación no podía y la selección no podía competir en esos torneos internacionales y que al final te apartaron de ese puesto de seleccionador?
Pues bastante mal, sobre todo por la gente de aquí. Más que por mí, por la gente de aquí que realmente veía que el nivel iba subiendo y no podían competir, que han estado años sin poder competir y que no podían demostrar la progresión que tenían. Y sobre todo que es un país donde al final el ego personal de cada uno ha hecho que el deporte ahora mismo esté, pues eso, muy mal, tirado por los suelos. Ese es el problema. Pero bueno, aquí estamos sufriéndolo y disfrutándolo, ambas cosas.
¿Se ha perdido mucho de ese trabajo que hiciste tú con la selección?
Se ha perdido todo a nivel de competición. Porque claro, aunque juegues en una liga y aunque participes en torneos aquí dentro de Kuwait, no es lo mismo jugar siempre con tu hermano que jugar siempre con los hermanos de los demás. Entonces, claro, ahora mismo el nivel de exigencia competitiva, el equipo ha bajado mucho, pero también tengo que decir que el nivel que hay ahora mismo de gente sub-20, sub-21 hace que ese nivel en poco tiempo, si las cosas las hacen bien, van a volver a subir, ¿no? Porque hay mucho más profundidad de banquillo y mucho más futuro en el equipo.
¿Cuándo recibiste esa llamada para volver a hacerte cargo de la selección y volver a retomar un trabajo que te ha traído muchos éxitos?
Pues la llamada fue en enero. Pasa que al final, por circunstancias políticas de aquí, entre los clubs, no pude empezar en enero. Y ahora estamos, llevamos aquí esperando, pero estamos negociando. Es decir, cuando todo parecía hecho, ahora mismo ya no lo es tanto, pues porque otra vez va a cambiar la gente de la federación, porque lo exige la FIFA. Entonces, sí, está malabrado, pero realmente ahora mismo te digo una cosa. Si me sale cualquier cosa, voy a salir corriendo, porque ya llevo 2 años demostrando confianza y demostrando que quiero estar, pero ya no puedo seguir a expensas de lo que decida una persona que hoy no se pone, ¿no? En principio todo está bien, pero ahora mismo, sinceramente, se lo dije a mucha gente, yo estoy dispuesto a escuchar y salir, porque no puedo estar esperando a ver si al final el nuevo presidente decide que yo no le gusto y qué hago. Pero bueno, esperemos que se arregle, es lo único, pero hay más países, tampoco está malo.
Y centrándonos en esa competición de liga, como entrenador de Al Yarmur, ¿cómo lo estás viviendo?
Pues la verdad que es diferente, ¿no? Porque es volver a mis anteriores etapas, volver al trabajo del día a día, volver a tener que hacer scouting diario, volver a tener que analizar todo, porque aquí, aunque la competición es muy corta y la competición es con pocos equipos, realmente el nivel es un nivel de segunda en España. No somos del equipo que acaba de ascender, como Valdepeñas o no como los filiales, pero sí somos, sí hay equipos con muchas posibilidades. Entonces lo que hacemos es el trabajo diario, disfrutar de que hacemos lo que nos gusta, vivir el buen tiempo que hay aquí y sobre todo, pues eso, seguir compitiendo y seguro aprendiendo con esta gente.
Y seguro que si no te has quitado de ver esa Final Four y de echarle un ojo a la Liga de vez en cuando.
Sí, no, es mi trabajo y además me ha gustado mucho. Desde aquí felicitar al Inter porque creo que ha sido justo vencedor, como bien lo podría haber sido el Barcelona sin ningún problema. Creo que demostraron que por qué España tiene un nivel tan alto de fútbol sala. Lo que más ha sorprendido aquí, sobre todo, porque no están acostumbrados es a ver 12.000 personas o 12.500 en la final de la Copa de España. El otro día 10.000 y pico viendo la Final Four en un campo que es neutral para ellos. Pues la verdad que sí, que aquí se ve, se sufre y uno se divierte. Y con respecto a la Liga, ¿qué te voy a contar? Pues es más de lo mismo, es el día de la marmota. Es decir, si están los mismos, compiten los mismos, sorprenden los mismos y todo eso. Que eso, entre comillas, es bueno, ¿no? Es bueno por Imanol, es bueno por Pato, es bueno por el equipo de Jaén, que ha hecho una gran, bueno, eso, la mejor copa que se puede hacer, que es ganar al mejor cuando hay que ganarle. Y nada, y siguiéndolo día a día, siguiendo esa comisión, la italiana está muy emocionante ahora con los cuatro equipos, cuatro técnicos españoles en la final de la Copa. La verdad que el fútbol sala, hay que reconocer que es un deporte que el que está dentro tiene que disfrutar como lo hago yo, ¿no? Es maravilloso.
Déjame que te pregunte, Luis, para terminar, por una de las noticias de la temporada, el adiós de Duda del Pozo de Murcia, 17 campañas después, no sé si te pilla de sorpresa, ¿qué te parece la salida del técnico brasileño del banquillo pimentonero?
Me gustaría ser él, me gustaría ser alguien que ha podido estar 17 años en un equipo, como el Pozo, que ha podido demostrar su valía, que ha sacado tantos jugadores, que ha vivido lo bueno y lo malo de este fútbol sala, de esta liga, en todos los momentos, y que espero y deseo, sinceramente, que lo poquito que le pueda quedar ahora, la gente sepa apreciarlo, le aplaudan, le feliciten en todos los partidos, tenga su homenaje, que en Murcia realmente se van a dar cuenta de lo que pierden, pero también son ciclos, y los ciclos se empiezan, se viven, y luego al final se disfrutan ya porque terminan, ¿no? Sinceramente, no es una sorpresa porque se ya llevaban 2 años para no ser de la posibilidad,
Sí.
Pero creo que Duda se merece, como un grande que es, se merece salir, pues eso, que la casa bien alta y que todo el mundo le diga ole tus cojones, y perdóname la expresión.
Nada, tú puedes decir lo que tú quieras. Luis, que nos alegramos de que te vaya bien, de que si al final no se soluciona eso, como tú dices, hay muchos países y muchos sitios donde trabajar. Me fastidiaría porque tú has apostado muy fuerte por Cuba y durante mucho tiempo, ¿no?, queriendo regresar allí, pero si no te dejan trabajar, pues habrá que buscarse otro sitio. Y que he visto en Twitter que seguiste la final por Bein. Ya siento lo del narrador, que el tío no tenía mucha idea de fútbol sala, pero lo demás bien, ¿no? La pudiste ver.
No, el pasa que el problema del narrador no era lo que decía, era el traje que llevaba. Pero bueno, no pasa nada. Pero no pasa absolutamente nada. La verdad que el fútbol sala es para todos. Y la verdad que hay que conocer que tanto tú como Andreu, la verdad que necesito que fuera muy ameno este fútbol sala. Y bueno, es agradecer este programa y todos aquellos en los cuales participéis y nos llevéis este fútbol sala fuera de España.
Me alegra de oírte decir eso. Luis, que vaya muy bien, ¿vale? Seguimos en contacto y pendientes de cómo te marchan las cosas por allí. Te mandamos toda la fuerza y todo el ánimo. Un abrazo grande.
Pues sí, un abrazo para todos. Muchas gracias.
Luis Fonseca es el entrenador del Al Yarmouk y, de momento, el seleccionador nacional de Kuwait. Veremos qué es lo que pasa en las próximas semanas, porque, desde luego, es un auténtico culebrón y no con esto no está teniendo suerte con la apuesta tan grande que ha hecho Luis por esta nación.
Pues sí. Y tres cositas y un bonus track te traigo.
A ver.
Citas para este fin de semana. Las ligas europeas están entrando en su recta final y en Italia tenemos este sábado y domingo la Final Four de la Copa de la División, que es de lo que hablaba Luis Fonseca. Sí. Con el pleno de clubes entrenados por españoles, así que o suspenden la competición o de fijo ya no llevamos algo.
Un título lo llevamos seguro.
Y también con representación española vamos a vivir las semifinales de la Copa de Francia con el Mondor de Alberto Arteaga, que se mide al Garges, que es el líder de la primera división francesa. y al Toulon de Luis Bernat, que se mide al Cabello United, así que también mucha suerte para ellos. Y a los que también tenemos que dar la enhorabuena es a Luis Marimón y a Noé Pardo, que han conquistado el fin de semana pasado la Vietnam Futsal League, así que enhorabuena para ellos.
Ya empiezan a caer las...
Ya se me caen de las manos.
Copas, los títulos, los trofeos. Y también está Teresa ya con su lista para la temporada que viene, ¿eh? Porque va a haber movimiento, igual que en la Liga Nacional de Fútbol Sala, en el extranjero, y habrá que ver cómo...
Habrá cosas interesantes.
Cómo va glosando tu cuaderno, que últimamente pesa una barbaridad de todos los españoles que están trabajando fuera, a los que de vez en cuando podemos ver cómo ha ocurrido en esta Copa de Europa, y a los que les agradecemos el cariño que nos ponen al escucharnos y al comentarnos, que para ellos pues les hace un poco más amenas las semanas escuchar Futsal Cope los miércoles. Por eso lo hacemos también. Gracias, Teresa.
El bonus track.
Ah, cierto, es verdad, el bonus track.
Que os animo a que este domingo os paséis un poquito por Salamanca. Ya
a ver,
que es
¿qué
puente,
va a pasar en Salamanca?
Ya que es puente y esas cosas, pues vais a Salamanca, porque Naturpele Segovia va a disputar un amistoso benéfico en favor de Rodrigo, que es un chico que sufrió una agresión y que tiene un daño cerebral adquirido. Y todo lo que va a estar destinado, o sea, todo lo que se va a sacar de ese partido, tanto de taquilla como de subastas que vamos a realizar con camisetas y merchandising de equipos de primera división, va a estar destinado a su tratamiento. Así que va a estar allí en el pabellón de la Alamedilla, las entradas son 3€, contra un combinado de jugadores que va a estar entrenado por Tomás de Dios, que va a haber jugadores de la primera división que van a ir para allá a jugar, con exjugadores que también han estado en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Así que ya que es puente, vais a visitar Salamanca y ya que pasáis por allí el domingo a las 12 de la mañana en el pabellón de la Alamedilla.
La información en la cuenta oficial de Twitter de Naturpelet, pues si
y del club deportivo Salamanca, que también tiene un club de fútbol sala en segunda división B, que también son los que lo organizan. Así que allí está toda la información. Y hoy ha salido anunciado que va a estar Bruno Taffi, el jugador de Movistar Inter. Así que creo que alicientes hay de sobra.
Un muy buen plan y además la causa es maravillosa dentro de la tragedia. Gracias, Teresa.
A ti.
Llega el fútbol sala femenino. ¿Cómo has curado esa canción de Avicii? No, es que no me lo bajes tanto por entonces. Curado, fútbol sala femenino, si te centras, ¿eh? Si consigues dejar atrás el tubo,
bueno,
la ternasca,
sí,
el ternasco...
Sí. Ni ternasco ni ternasca, que diría tu madre. Santiduque, Alba, Ada, muy buenas.
Así estamos, Alba.
Alba rechace, por si acaso.
Gracias por confundirme con Santi Duque, todo un honor.
Tú eres mucho más guapa.
No pasa nada, todo queda en familia.
Bien, 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 bien. Bueno, porque Santi nos convoca cada semana para hablar de fútbol sala femenino, lo que pasa que no sé de qué me habla, del ternasco, no sé de qué me está hablando.
Sí, ya pelía, ya
¿gluten free?
Gluten free, ternasco.
¿Qué tal se mueve Zaragoza en el mundo del gluten free?
Pues muy bien, oye, muy bien.
Siempre cositas, hombre.
Sí, yo creo que lo compramos para el año que viene.
Se despisaron, como diría Sendín.
Sí, sí, es verdad, la autoría es de Teresa.
Gracias, gracias.
Sí, sí, lo que pasa, yo lo que digo que huele mucho a Copa 2019 Zaragoza.
Sí, yo también lo creo. Oye, nosotros nos alegramos porque la verdad es que nos trataron muy bien, sí. El ambiente en fútbol sala fue espectacular, así que bueno, la verdad es que pinta bien.
Si es yo, que nos lo
yo, no descarto, yo no descarto que ocurra como en Guadalajara, que fue y triunfó, fue sede de la Final Four y después fue sede de la Copa. Yo intuyo que con Zaragoza va a pasar lo mismo, pabellón de más de 10.000 espectadores, buena entrada... una ciudad muy buena, muy ideal
muy, muy
para...
Muy bien comunicada.
Muy bien comunicada, grande pero no suficientemente, no tan grande como Madrid, muy manejable también incluso andando, o sea que buena capacidad hostelera, buena capacidad organizativa, buenas distancias de Madrid y Barcelona, también de Murcia, entre otras
a mí
ciudades,
me ha convencido.
En fin, no sé, tiene muchos argumentos para ser sede, ¿eh? La próxima...
No, que te contrates para que la vendas, porque la verdad no has dicho nada.
Y hasta aquí el fútbol sala femenino.
No, bueno, no.
Hasta aquí la otra copa y ahora, chatán...
Ahora sí, porque Alba, además venimos con bastantes cositas esta semana. La primera, la más inmediata en el tiempo, que ha sido... vamos a empezar por la Liga del fin de semana. Tenemos Triple empate, y esto hacía mucho tiempo que no ocurría. Triple empate en la cabeza de la clasificación. Empató Futsi en cancha de Orense 1-1, ganó Universidad de Alicante a Ciudad de 10-0, ganó también Burela 7-1, y Alba, tenemos a 5 jornadas para el final, a Futsi, a Burela y a Universidad de Alicante con 60 puntos, y Roldán a 2 menos, con 58. Roldán, que también ganó, ganó en Leganés 2-6. Alba.
Bueno, la verdad es que a estas alturas de la temporada estar así es algo que no veíamos desde hace muchísimo tiempo, y es algo que a mí me alegra, porque eso quiere decir que la calidad sube y los espectadores cada vez estamos ahí, ya cada vez que hay una jornada estamos pendientes del Twitter, de los medios que lo retransmiten, para ver cómo va evolucionando esa clasificación. Es cierto que a estas alturas hay 3 equipos empatados a puntos, va Futsi primero por golaverá y Roldán ahí al pie del cañón, simplemente a 2 puntos, que parece que se había descolgado un poco, pero después de esta jornada en la que Futsi también empató, están todos ahí, que ninguno quiere perderse el ser campeón o estar lo más arriba posible. Así que bueno, quedan 5 jornadas y todo por decidir. Lo que pasa es que hay un problema ahora, que es que desde que se ha decidido la sede de la Copa, que sí, va a ser en Cádiz, sí, pues solo se van a clasificar 7, no 8, se van a clasificar,
correcto,
7
tiene razón,
y
tiene
Cádiz.
Razón.
Y entonces ya no es solo que estén 3 equipos pegándose, es que ya están 4, porque solo hay una plaza, no hay 2. Entonces, Poyo, Peñas Plugues, Móstoles, yo creo que ya siquiera, no sé si meter a Leganés ya, aunque esté.
¿Cómo?
Vale, Santi Duque, lo siento mucho, pero es que lo tiene muy complicado.
Bueno, bueno.
Pero está, claro, como ahora ya se ha decidido que Cádiz va a ser la sede, Cádiz va a jugar esa copa, con lo cual hay 7 plazas disponibles, de las cuales 6 están ya prácticamente decididas, y quedaría esa séptima a decidir entre Pollo, Peñas Plugues, Móstoles, y vamos a meter a Leganés para que Santi Duque no nos eche mal de ojo. Pero sí que ha habido ese cambio con la decisión de la sede.
Precisamente, ahí definitivamente es otra de las cuestiones que teníamos que comentar. Esa sede fija, ¿no?, que tenemos ya, después de que... ¿Quién más estaba ahí en la pelea? Estaban Majadahonda,
Getafe...
Sí,
Zaragoza. Eran los 3 que dieron la... O sea, que querían hacer la copa, pero finalmente se va a Cádiz. Es cierto que con algo de polémica, ya no solo por extradeportivo, sino por lo deportivo, porque había gente que, como Cádiz ha quedado en última posición,
sí,
consigue de momento, solo tiene 2 puntos a lo largo de toda la temporada, pues que iba a deslucir un poco la copa, porque el que la organiza tiene que estar en la copa.
Pero bueno... Al final, la Copa, el formato, de la verdad que es atractivo, pero bueno, no sé luego si no sé si es muy caro o no es muy caro, si hay muchas ciudades que se prestan a ello, si no, porque claro, luego es un problema, es decir, a lo mejor si no hay muchos candidatos, o si hay candidatos que a lo mejor pueden cambiar de opinión sobre la marcha, según la situación, según el momento, no sé, Alba, porque es una pena que luego es un torneo que todo el mundo está deseando que llegue después de la Copa, después de la Liga, la Copa Femenina, con el tirón que tiene, con los 8 equipos... Recordemos que recientemente era 4, ¿no? Y se pedía más.
Sí, la verdad es que, bueno, lo que se contaba ahora mismo es que una de las sedes había sido elegida y lo había rechazado porque económicamente no podía hacerle frente. No sé cuánto cuesta, es decir, no sé cuál es la cuantía económica, pero lo que sí es cierto es que si tú pides, te presentas para albergar una copa, pues lo tendrás que hacer con todas las ventajas y los inconvenientes. Tú ya sabes más o menos cómo va esto, con lo cual, si te presentas, pues será porque puedes hacerle frente. No nos vamos a meter en ese mundo, porque ya sabemos cómo es esto, que podremos levantar la tapa y sabe Dios lo que sale de ahí. Así que lo único claro es que Cádiz la va a organizar, que va a ser del 8 al 10 de junio, que van a ir los 7 primeros clasificados y Cádiz, y que lo bueno que tiene Cádiz es que todo el ayuntamiento, la diputación, todas las instituciones, vamos a decirlo de allí, se han volcado con esto, y además lo vamos a poder seguir por la televisión de la Federación Andaluza, todos los partidos.
Bueno, Que es también buena noticia, evidentemente. Hoy con los medios que hay, lo que no es normal es que no se pudiera seguir en otras ediciones, de otra manera, ¿no? Y eso que, bueno, ha habido una recientemente en la que se disputó en Alcorcón con Teledeporte, precisamente, también. Otra cosa fuera que los partidos fuesen en directo, ¿no? Pero bueno, que está bien que por lo menos haya manera de seguirse, ¿no? De alguna forma. Y luego también tenemos, por cierto, en breve, a partir del 30 de abril al 10 de mayo, se va a ir la selección española a Rusia, a Moscú, para celebrar el noveno torneo internacional Día de la Victoria, que organiza precisamente la Federación Rusa, y en la que tenemos una lista cuanto menos atípica, Alba. Muchas jugadoras muy poco habituales, ¿no? Pero imagino que ahí Alicia tiene abierto un abanico muy grande y que querrá pegar todas las puntadas con hilo luego de cara a la gran cita del año que viene.
Claro, hay que tener en cuenta que este verano se va a celebrar la fase de clasificación de la primera Eurocopa de fútbol sala femenino y, bueno, pues Alicia lo que creo que está haciendo es llamar a las que mejor estado están para probarlas, porque es cierto que como la selección tampoco es que tenga un montón de partidos en los que poder probar jugadoras, pues este torneo, que encima van a ir las mejores selecciones de Europa, que es como una antesala de esa Eurocopa, pues que se vayan adaptando un poco al sistema de juego para tener ahí como una bolsa de jugadoras y en función de cómo estén, llamarlas para la fase de clasificación y si todo va bien, pues para la fase final que se va a disputar en febrero del año que viene.
El grueso es de jugadoras que ya han estado otras veces, pero bueno, que quiero decir, por ejemplo, Marta de los Riscos de Peñas Plugues, Cris del Pozo de Murcia, Rocío también del Pozo de Murcia, Caridad, portera del Guadalcacín, que va a ir con Jenny, bueno, en fin, jugadoras que van a tener la oportunidad de ponerse lo más complicada a la seleccionadora, que se trata de eso. Bueno, este fin de semana todavía vamos a tener liga en la jornada 26 y yo imagino que tengas ahí puesto en rojo el Jimber Roldán Pescado Rubén Burela.
Por supuesto, es el que está marcado porque para mí es el partidazo de la jornada. Es segundo contra cuarto, 2 puntos de diferencia y en función de lo que pase, porque es cierto que bueno, Futsi se enfrenta a Peñas Plugues, que también es un equipo complicado.
Sí, ojo ese desplazamiento, sí.
Sí, es un equipo complicado, pero Universidad de Alicante se enfrenta a Cádiz, tiene más, a priori, más facilidad para conseguir los puntos y como está tan igualado todo, pues el partidazo entre Roldán y Burela Pescado Rubén va a ser apoteósico.
Sí, promete guerra ese partido. Bueno, no es poco, Alba, no sé si tienes algo en tu rincón de Alba.
No, que todavía estoy recuperándome de la Copa de Zaragoza.
No, jurado, está fresco. Como una
pero bueno, nada, lo que decir es que, la verdad, agradecerle a todo el mundo que nos ha facilitado todo en Zaragoza, a la familia de Fútbol Sala, entre ellas a vosotros, que me alegro mucho de que la vida profesional me haya puesto en vuestro camino, porque así la personal está mejor, y que a todos los fartos y demás que han compartido esta Copa con nosotros, que seguiremos disfrutando del Fútbol Sala, defendiendo el Fútbol Sala, y que es un placer compartir este deporte con gente tan top.
Pues, ¿qué te voy a decir? Que hacemos nuestras tus palabras.
Correcto, pensamos exactamente lo mismo. Incluso a nuestro hermano Robert Mila, que nos ha puesto en esa tesitura Javi a mí de la quiniela, de la que os habéis borrado vilmente.
Yo ya la hice y ya me quité un peso de encima.
¿Cuánto tuviste? 9 aciertos.
9 aciertos.
Firmo 7.
Ya ves, no sé. Yo creo que vamos a tener más, ¿eh? Yo creo.
Sí.
Yo creo, pero es que claro, esto no es ni vinculante ni a nada, pero vamos, que dices, bueno, pues una quiniela y tal. Yo creo que vamos a estar bien.
Yo confío plenamente en vosotros.
Bueno.
Yo confío en vosotros también.
Gracias, Alba. Un besito.
Gracias, un besito.
La segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Jornada número 29 en segunda división. Hola, directora Yolanda Sánchez, ¿qué tal?
Hola, Santi.
¿Se ve la vida de otra manera con tu equipo en primera división?
Bueno, sí. Ahora lo que estoy viendo más es lo divertido que es ver quién se juega el playoff.
Y el título, ¿no? Que querréis el título de liga, ¿no?
Lo queremos, sí. Pero yo creo que ahora es que quedan 4 equipos y 2 plazas de playoff y solo un punto de diferencia entre ellos.
Sí, sí, está súper bonita la pelea en la última jornada de la segunda división. Vamos a repasar lo que pasó en la número 29, empezando por ese Software del Sol Mengíbar 2, Tenerife Iberia Toscal 1.
Victoria de Mengíbar en casa, que se afinca en la décima posición. Habría que esperar hasta el Ecuador de la segunda mitad para ver goles, aunque la primera parte estuvo bastante entretenida con diversas ocasiones. Sería Tortu quien abriera el marcador, pero anotando en propia puerta. Poco tardó el Mengíbar en empatar el encuentro y en los últimos segundos del final, Froy sentenciaba el partido dejando los 3 puntos en casa.
Barcelona Belasa 6, Prone Lugo 0.
El Barcelona dependerá la próxima semana del Pozo y de Valdepeñas para saber si revalida o no el título de campeones. De momento, los de Xavi Closas hicieron los deberes en un partido totalmente dominado por los catalanes. La primera parte acabó con el 3-0 en el marcador, igual que pasaría en la segunda mitad, mientras que los lucenses poco pudieron hacer ante el asedio culé.
Humantequera 3, el Pozo Ciudad de Murcia 6.
La Humantequera se complica su permanencia en los playoffs tras caer en casa ante el conjunto charcutero. El Pozo no dejó respirar a los locales en ningún momento en un encuentro que acabó con 2 expulsados. El conjunto visitante conseguía en la primera mitad el 1-5 y a pesar de que el conjunto universitario recortaba distancias en la segunda parte con el 3-5, los murcianos remataron el resultado en el último minuto del partido.
Elche 4 y Tea Córdoba 7.
El Córdoba venció al Elche y se coloca octavo a un solo punto de entrar en los playoffs. A pesar de que fue el Elche quien abrió el marcador nada más comenzar el encuentro, el Córdoba sabía todo lo que había en juego y consiguió no solo darle la vuelta al resultado, sino que además marcharse con el 2-5. En la segunda mitad, el Elche supo plantar cara, incluso colocando el 4-5, pero primero Jesús Rodríguez y luego Cordero consiguieron que los 3 puntos viajaran a Córdoba.
Puerto Llano 3, Valdepeñas 3.
Empate en el derbi ciudadraleño que acabó con el Puerto Llano como equipo de playoff y el Valdepeñas con un punto de ventaja y dependiendo de sí mismos para ser campeones de segunda. El encuentro empezó favoreciendo al Valdepeñas, que anotaba nada más comenzar y que tras el empate del Puerto Llano conseguía marcharse al descanso con el 1-2. Pero el paso por vestuarios y el saber que la UMA iba perdiendo animó mucho a los locales, que le daban la vuelta al resultado. Aunque a falta de un minuto para acabar, los de Leo Herrera consiguieron el empate final.
Manzanares 4, Noia 1.
Victoria del Manzanares ante un equipo ya descendido. Sería el Manzanares quien abriera el marcador en el minuto 5, pero el Noia conseguía empatar tan solo un minuto después. A partir de ese momento, el partido fue del conjunto local, que conseguía marcharse al descanso con el 3-1 y en la segunda mitad sentenció con el cuarto tanto.
Pescado Rubén Burela 1, Betis 2.
Victoria del Betis en casa del Burela, que le permite estar en la séptima posición y de momento ser equipo de playoff. Fue un partido de mucha tensión que acabó con 2 jugadores del Burela expulsados. Recordemos que el Burela ya es equipo de playoff junto al Puerto Llano. Sería el Betis quien abriera el marcador en el minuto 3, aunque el conjunto local respondió con el empate tan solo 3 minutos después. Resultado con el que se marcharon al descanso. Ya habría que esperar hasta el minuto 36 del encuentro para ver el tanto de la victoria de los andaluces.
Y el último partido de esta jornada número 29, Rivas Futsal 7, Bisontes de Castellón 1.
El Rivas quiere una plaza en los playoffs y se coloca a un punto de poder conseguirlo. El conjunto madrileño salió como un torbellino ante el Bisontes, que poco pudo hacer. El asedio del Rivas comenzó nada más pitar el principio del encuentro, consiguiendo irse al descanso con el 4-1 a su favor y rematando después con 3 goles más en un partido donde brilló Pablo Ibarra, que consiguió un hat-trick.
Y repasamos cómo queda la clasificación a falta, Yolanda, solo de una jornada.
Sigue el líder el Valdepeñas con 59 puntos, segundo es el Pozo con 58, seguido el Barcelona Belasa con 57, la cuarta posición la ocupa el Burela con 52, quinto es el Puerto Llano con 51, sexta la UMA Antequera con 48 y cierra la lista de playoffs el Betis con 48. Pero ojo, Santi, porque el Córdoba y el Rivas están con 47 y podrían jugar los playoffs dependiendo del resultado.
La verdad es que llegamos a una última jornada que va a ser preciosa en la batalla por entrar en esa otra plaza de ascenso a Primera División. Recordemos los partidos, Yolanda.
Jornada unificada este sábado 28 a las 6 de la tarde, Bisontes Castellón-Elche, el Pozo Puerto Llano, Valdepeñas-Manzanares, Córdoba, Humantequera, Noia, Burela, Prone Lugo, Rivas, Betis, Mengíbar y Tenerife, Barcelona, B, Lasa.
Pues esa es la jornada número 30, todavía por definir esa plaza, esas plazas para jugar el playoff en segunda división después de otra temporada trepidante en la categoría de plata del fútbol sala español. Nosotros seguiremos contándolo aquí hasta que finalice la temporada. Gracias, Yoli.
Nada.
Estamos acabando, lindo. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Pues con este tema de ABC Wake Me Up, también de los más famosos, terminamos el capítulo 273 de Futsal Cope, dedicado a la Copa de Europa de Fútbol Sala, a la aventura en Zaragoza, a la despedida anticipada, como digo, de Duda. Se va a marchar cuando termine la temporada de El Pozo. Parece que llega Giustozzi, el campeón del mundo con Argentina, entrenador campeón del mundo con Argentina, y por supuesto también de lo que va a pasar en la primera división en la última jornada, en la segunda, en el femenino. Vamos, que teníamos un montón de cosas, por eso la longitud un poquito más larga, y por supuesto de haber visitado en Kuwait al emir. Veremos si sigue siendo emir de Kuwait Fonseca o si se marcha a presidir otros países y a buscar nuevas aventuras. ¿Algo más que queréis añadir para terminar, muchachos, jurado?
Que ha sido una gozada haber disfrutado de una Final Four como esta, y que ahora disfrutar de la última jornada, todo por decidirse.
No sabemos muy bien quién fue el responsable de que levantase la UEFA el canon, que en principio pedía 5.000 euros. Sé que José Manuel Ordaz desde la Federación empujó, creo que también empujó el gobierno aragonés, pero le cuento a todos los oyentes que la cadena COPE no hubiera podido viajar a Zaragoza de haber cobrado la UEFA 5.000 euros.
Sí, y yo creo que otras muchas partidos. Radios tampoco.
Ocurrió en Guadalajara, Javi.
Sí, exacto,
no fue nadie.
Exacto.
Así que del que fuera el responsable de que la UEFA quitara el canon, gracias por habernos permitido vivir esta aventura. Y aquí seguiremos hasta final de temporada con el resto de cosas que están por venir, lo decía Ortiz, queda casi lo mejor. ¿Te quedas con ganas de decir algo, Sendín?
Zaragoza se defija.
Se defija, ¿no? Pero eso es de jurado, ¿no? Gracias, chicos, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo fuerte, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.